Hola, ¿qué tal? Los saludo en esta noche de martes 8 de enero 2018. Me presento para los que no me conocen y para los que me conocen, Eder Castro. Me acompaña mi amigo y siempre contradictor, el señor. Preséntate, por favor.
Buenas noches, Ricardo Montes de Oca, de este lado. Voy a tratar de no hacer voz de locutor de radio del pueblo.
¿Por qué no? Podría ser. Y luego además decías que no ibas a hacer reír a la gente como si eso fuera voluntario.
No, pero en el sentido de andar contando chistes y así. Pues la comedia es inevitable. La risa es inevitable.
Te vaya a pensar, estoy seguro que va a ser. Pues este es el primero de... espero yo creo que Ricardo también espera de muchas grabaciones que hagamos en un proyecto hoy todavía en pañales, que quisiéramos que siga creciendo acerca de, pues, ahí tenías el nombre ya pensado tú, ¿no, Ricardo? ¿Cómo?
Sí, el capítulo de hoy es 000.
¿Y nuestro foro se va a llamar?
Sí, voy a dar la voz.
Voy a dar la voz.
Este podcast lo pueden compartir, lo pueden buscar en casi todas las plataformas de audio. Y pues surge de una necesidad, ¿no, amigo?
Sí, vamos a arrancar hoy con un tema que va muy, muy relacionado a este tema, a por qué nos hemos decidido hacer este podcast, estos mensajes de audio para compartir, pues, con nuestra comunidad. Esperemos que lleguen a mucha gente. Y en un intento de reflexionar, de una reflexión colectiva, de que participemos y, pues, como bien dice el nombre, que realmente no me robo los derechos porque fue una idea de Ricardo, de dar la voz y poder compartir, pues, las ideas que tenemos y en un sentido también poder nosotros irle dando claridad a ciertas ideas, a ciertos pensamientos que tenemos. El tema de hoy que queremos tratar es de qué viven los jóvenes. Hablaba Ricardo acerca de sus pasiones, por varias pasiones que nos atormentan y que nos enamoran, ¿no? El cine, los podcasts, en el caso de Ricardo los cómics, en mi caso de los libros, ¿no? Y algunos comentarios que me hacía es, y que yo le hacía también es, bueno, ¿y por qué no aventarte a hacer algo que te gusta? Y era ahí nos surge el primer debate, porque hablábamos de cómo poder relacionar el tema de lo que te apasiona, lo que te gusta hacer en la vida y el trabajo hoy, bueno, en un contexto de nuestra sociedad mexicana, ¿no? En el contexto neodolanés, en el contexto del país de México, los cambios políticos por los que estamos atravesando ahora, etcétera. Entonces, pues ahí empieza el debate, ¿no, Ricardo? ¿Tú qué piensas? ¿Se puede o no vivir de lo que uno le gusta hacer? Sí se puede, pero no se puede, es utópico. ¿Se podrían unas situaciones o unas circunstancias políticas distintas?
Sí se puede, ¿no? Si bien los no abundan las personas que vivan de lo que en verdad quieren hacer o en lo que en verdad quieren trabajar, no abundan, no te los topas. No vas al Oxxo y te atiende, y al que te atiende le preguntas, oye, ¿te gusta tu trabajo? Yo, sí, me encanta, a huevo, es lo mejor del mundo ser cajero del Oxxo.
¿Alguna vez a una persona que trabaja en un Oxxo si
le gusta su trabajo? Podríamos hacerlo. No abundan, pues, las personas que tienen esa bendición. Quizás esta ventaja, ¿no?, sobre los demás de en verdad dedicarse a lo que les gustan y además que les deje dinero.
Leí el otro día algo, no recuerdo exactamente qué decía. Ah, sí, ya me acordé. Un tuit de una persona que ponía, imagínate que eres médico o cirujano y tu hijo sale con que quiere ser sociólogo o bailarín contemporáneo, algo así, ¿no? Y entonces las personas empezaban a atacarlo, ¿no? Había quien decía, imagínate que te toca tener un padre médico tan idiota como este, etcétera, etcétera, ¿no?
O al revés, hay hace unos años en ¿te acuerdas del periódico La Roca?
Sí.
Sacó un libro de compilados de cuentos de fans que escribían sus historias acerca del rock y se los mandaban, y sacó un compilado, un librito. El Rock es un cuento, se llama. Uh-huh. lo puedes encontrar en la librería universitaria. Total, uno de los últimos o de los capítulos que más recuerdo es eso que tú comentas, pero al revés. Es decir, dos rockeros así súper, ya sabes, metaleros, estopelores y todo, ¿no?
La caricatura del rockero.
Y tienen un hijo que le gusta Britney Spears, que le gusta Luis Miguel.
Y para los que no me conocen, esa fue una alusión porque yo soy fan de Britney Spears. Pero bueno.
Pero que le gusta el
la
pop.
La agresión de Jesús. Ajá.
Que.
Y como si tuviera algo malo que te gustara el pop.
Ajá, y aparte, como si tuviera. Como si tuviéramos que vanagloriar a ciertas profesiones, ¿no? Es esto en lo que caen los médicos, los ingenieros de. Que creen que su profesión es superlativa al resto y quizás sea más evidentemente es más
remunerada,
necesaria, no, y necesaria para la humanidad. Ajá. que un diseñador gráfico, por ejemplo.
Ahí podemos, pero ¿cómo entendemos que es más necesaria con respecto a la pirámide de necesidades de Maslow? ¿O cómo entendemos que es más necesaria?
¿Tú cómo, o sea, es que aportan algo a la vida, ¿no? Incluso a su supervivencia.
Pero pues,
¿a
cuál vida? O sea,
como especie, o sea, un médico pues te cura, te crea una vacuna,
pero de qué nada, sé yo. Sí, pues ¿para qué? Para que te caigas en depresión y vayas y te suicides al día siguiente. Es decir, ¿desde dónde decimos qué profesión es más importante que qué otra? ¿No eso es un juicio moral personal?
No, porque todos valemos igual, pero todas las profesiones pues tienen su encanto. Pero en un apocalipsis zombie, un médico o un agrónomo, ¿no?, es mucho más necesario que un locutor de radio, por ejemplo, ¿no? Un ingeniero de audio.
Bueno, al menos el apocalipsis zombie ya se me hace muy disparatado, pero o sea, volviendo al punto, se puede vivir de lo que a uno le apasiona, de lo que del arte, de lo que
sí se puede vivir. Que cuesta, en México cuesta el doble o el triple.
Uh-huh. En México, pero que con respecto a quién, o sea,
al contexto social.
Ajá, pero tú dices, en México cuesta el doble respecto a cuál. Pues, ¿cuál es tu comparativa?
Pues que en otros países es mucho más fácil adquirir tecnología, así que, pues en primer mundo, ¿verdad? Bueno, en Canadá, en Alemania, en Japón es mucho más accesible, mucho más fácil que te lleguen cuestiones de tecnología para aplicarlas a un podcast,
pero
por ejemplo.
O sea, tienes más posibilidades, pues igual tienes más competencia, ¿no?
No lo sé.
O sea, porque entonces ahí podría, o sea, estaríamos cayendo únicamente en nuestra opinión.
No, a nivel competencia yo creo que es como es global. O sea, ahorita nosotros así con un celular y haciendo esto que estamos haciendo, bien le pudiéramos competir a medios de comunicación gigantescos, ¿no? Si es que tenemos la chispa y tenemos la palabra, ya tenemos a la gente.
Pues son varios factores, ¿no? También podría ser la suerte, también podría ser el público al que vas dirigido, etcétera, etcétera.
Ajá, que es contenido gratuito, que no necesitas ninguna suscripción, que no sé. En ese sentido estamos en competencia nivelada.
Ese es otro punto. Hace poco también leía un artículo que decía algo así como, no recuerdo, cita libre, pero, y dispénsenos de YouTube, decía algo así como, mediocres youtubers o mediocres sin estudios, los más ricos o los más remunerados económicamente, ¿no? Y ahí venía un listado de los youtubers más famosos, y de hecho la publicación yo la vi en el Twitter de Chumel Torres y decía Chumel, espero que en algún momento digan empresarios, visionarios, que crean fortunas, ¿no?
Pues sí, las hay, la revista Forbes habla de eso cada número.
El asunto es, bueno, pues de qué se trata entonces, porque lo hablábamos tú y yo hoy en la mañana. El comentario infame de Galilea Montijo recomendando ver Roma cuando ella no la ha visto, y la calidad de comunicóloga que es, en donde, y era el debate, ¿no? Si una mujer como ella puede opinar.
¿Y tú crees que sea real ese video? Yo lo vi en una captura de video, ¿no? En Twitter. ¿Es verdad, pastor? ¿En realidad sucedió eso?
Porque te platico algo. Yo, pues tú sabes, trabajo un tiempo, Ricardo y yo coincidimos trabajando para el Grupo Financiero Banorte. Yo actualmente...
Patrocínanos, Banorte.
En Grupo Financiero Banorte. De hecho, tuve una cápsula de radio en Banorte Radio. ¿No?
Banorte Radio.
Banorte Radio.
Tuve junto a TV UNAM.
Hablé de automóvil Tesla, pero bueno. No son...
¿Y tú qué sabes, fíjate, de Tesla?
Oye, más que... después te pongo esa cápsula de radio. Pero bueno, me desvía del tema. Entonces hubo un evento muy importante en donde, de hecho, ustedes pueden buscar los videos en internet, está en YouTube, está por todos lados, en donde invitan a Galilea a que conduzca el evento de Banorte. Entonces Galilea echa una porra de 1, 2, 3, Bancomer. Entonces, sí te creo.
Hellmann.
Sí te creo porque es una persona que realmente se ha equivocado en más de una ocasión. O sea, a mí me consta, la vi en vivo. Entonces,
pues se equivocó en la vida, ¿no? Con andar con Cuauhtémoc Blanco.
Pues, esa sería como tu opinión, pero pues, tal vez.
No, pero, o sea, es el... No es que se haya equivocado en la vida.
Igual, pero es... nos estamos desviando del tema.
Pero
retoma el camino.
Sirve para dar contexto de quién es Galilea Montijo, ¿no?
Es pues, una ex.
Una vedette de televisión.
De Miss Universo, guapa, que la llevan a la conducción sin estudios y sin. Y que es el otro punto que tú decías. Se necesitan los estudios como para poder. Hay gente muy, muy preparada, muy estudiada, que tiene el arrojo o la valentía de hacer ciertas cosas que sin ningún papel tiene un funcionamiento mejor que muchísima gente que tiene muchísima preparación.
Nada es una fórmula, no hay recetas para si estudias tal cosa vas a ganar tanto dinero y te vas a dedicar a esto, ¿no?
Que aparte también esta charla es muy ingenua porque estamos dejando de fuera los campos macros, ¿no? La sociología, lo político, lo económico, es decir, estamos, o sea, tendríamos que introducir, no sé, incluso hasta el marxismo, ¿no? O sea, porque vivimos...
Pues primero, para dar contexto en qué sociedad estamos, ¿no? Pues estamos grabando desde Monterrey, en una...
O sea, pecamos de ingenuos cuando decimos el fructífero de la economía o de los trabajos laborales, cuando, pues, desde mi perspectiva como lector de Marx, pues somos la clase obrera, ¿no? Los explotados.
Pero ese sello de los explotados o de la clase obrera...
Porque somos los dueños de los medios de producción. Si tú y yo fuésemos los dueños de los medios de producción, seríamos dueños de una cadena de radio y ahorita no tendríamos que estar grabando un podcast. Estaríamos al radio porque tenemos para pagar.
Pero ahorita, por ejemplo, que ya podemos grabar un podcast, no necesitamos una compañía de radio haber trabajado un chingo antes para estar...
Por el beneficio tecnológico,
ya no es necesario. Ajá.
Pero ¿cómo lo distribuyes? O sea, ¿qué te valida? El medio de producción. O sea,
sí. No, o sea, que hay clases sociales, las hay. Y que hay ricos de generaciones, los hay.
Por supuesto.
Y hay gente que viene de generaciones.
Entonces,
de generaciones.
Entonces, más bien habría todavía que centrarnos un poco más. ¿Puede una generación de jóvenes pobretones y ni siquiera clase medieros triunfar en la vida o trabajar de lo que le apasiona hacer en este contexto económico, político, social?
Pues sí, hay muchos casos. Y creo que ahorita la democratización de los medios de comunicación.
¿En una población de cuántos habitantes?
No, pues ¿cuántos somos? 130, 120. Al menos en Nuevo León somos, ¿qué? 5 o 6 millones. Pues tu contexto, ¿conoces más gente que recurre o que vive en pobreza extrema o gente que vive de manera...
En lo personal.
Normal.
No. Bueno, pues por donde camino, ¿no?
Ajá.
O sea, te voy a hablar de donde camino. No conozco gente en pobreza extrema, pues porque no vivo
vecino
de gente en pobreza extrema.
Pero ahí en los alrededores de la estación del metro Anáhuac, pues no hay gente muriéndose de hambre.
Sí, es lo que... O sea, hablas de lo que vives, a donde alcanzo a saber.
Pero la perspectiva, ¿qué ves más en la calle? O sea, eso sí lo puedes... distinguir.
Pero ¿cuál es tu calle? Tú acabas de decir,
en tu andar.
No, pero...
Que no es parámetro, no es parámetro...
Por supuesto que no, pero... Eso es un tanteo de...
Es un termómetro, termómetro social.
¿De qué? No,
termómetro.
Para eso existen las instituciones que hacen mediciones poblacionales grandes. No,
esos hacen censos, esos son censos.
Sí, tu censo no va a ser es por donde te andas paseando. O sea, que el mundo no gira a tu alrededor y eso, bueno, ya lo hemos discutido varias veces, pero...
La otra vez yo vi... Pero bueno, sí hay gente que está viviendo el sueño, por así decirlo. Uh-huh. O sea, cada vez hay más mexicanos
fábrica
o jóvenes
de estrellas
en el extranjero, cada vez hay más cosas nuevas.
Pero necesariamente que estés en el extranjero, para mí, no quiere, o sea, porque eso también abriría otro punto. ¿Cuál es el parámetro de éxito? ¿O cuál es...?
No, bueno, lo del extranjero para mí es una conquista incluso personal, ¿no? El poder lograr, pues, desde desprenderte de tu casa, güey, de cortar el cordón o sea, umbilical que...
¿Te puedes desprender de tu casa viviendo en una ciudad?
Sí, pero hay gente... Pero es una manera de hacerlo desde el punto de vista más...
Leía en Twitter macro, también, ¿no? Leía en Twitter también.
Salirte solo a una
conversaciones,
aventura.
Conversaciones de juniors, decía, o algo así. Un chavo que dice, no sabes lo que me acaba de pasar. Mi papá quiere ir a Barcelona, pero nada más una semana. O sea, qué flojera, me da hueva subirme al avión 12 horas, ¿no? Entonces, lo que... El éxito es relativo. Es decir, éxito según quién. ¿Qué es el éxito... ¿Según quién? ¿Cuál es el estándar?
Ah, bueno, pues no me digas que no es éxito que un corporativo gigantesco te contrate para dar clases de... Una universidad que te contrate para dar clases de psicología en Cambridge. O un curso en algo. Pues, ¿no crees que eso no sería el éxito? Sí. Desde tu rubro, pues.
Pues tal vez podría ser para mí, pero no necesariamente para todos.
Por eso digo que no es una receta, ni es, uh-huh, ni es 3D cálido.
Pero, por
de
ejemplo,
arena.
Ahora, si fuese así, si el éxito fuese ser contratado por una gran universidad, evidentemente sería porque hay una gran formación o porque claro, es una persona, ajá, suficientemente preparada. Estamos de acuerdo que para ser una persona preparada se necesita lana. Es decir, para dejar de ser pobre... Tienes que tener que invertirle lana. ¿Pero de dónde si eres pobre?
Pero pues, hay maneras, ¿no? O sea,
¿cómo?
Hay cursos gratis, la educación media superior es gratis, hay licenciaturas en línea gratis, uh-huh, el internet no es gratis, 100%, pero hay maneras de conseguirlo. Uh-huh. Pues sí, hay que tener un dispositivo electrónico, pero... O sea, sí está difícil siendo pobre, sí es como que la vida en eso, en, uh-huh, siendo pobre... Moreno y homosexual en México. O sea, es el combo para... Pues para ser discriminado, para que no te abran las puertas.
Minoría en general, ¿no?
O sea...
Pero tocamos el aspecto... El que me parece fundamental es el económico. O sea, podrás ser homosexual, gordo y negro.
Ajá.
Pero si tienes lana, igual y te contratan. Y si no te contratan, igual no lo necesitas.
Y si eres... Si estás negro... homosexual y gordo y tienes talento.
No.
Claro que sí.
Porque la sociedad privilegia la imagen.
Pero en esos tiempos, te digo, ya está democratizado.
Por ejemplo.
Pues no te voy a nombrar negros famosos.
Sí, okay. Tú decías que no eras
gordos. No, pues, o sea.
Gordos, negros, prietos y homosexuales famosos.
Juan Gabriel. Que su cumpleaños es el día de hoy, creo.
Bueno, pero Juan Gabriel no fue gordo o,
toda la vida, ¿no?
Homosexual y...
Pero pues más a su favor, porque no, pero pues Juan... de repente engorda, pum, pierde la fama, ¿no? En una lógica... No,
jamás.
En una lógica, sí.
¿Cuándo perdió la fama?
No, digo,
Gabriel,
o sea...
Ricardo, ¿qué estás diciendo?
No, digo, sí, que si fuera estrictamente la estética para conservar o tener la fama, Juan Gabriel, el momento de hincharse.
No, pero es bien sabido que las estrellas se preparan desde una parte estética para ser lanzadas por las grandes productoras. Lo vimos hace poquito con la mala, más o menos tibia película de Queen, ¿no? En donde es, no, tiene que ser así, tienes que irte por acá.
Sí, pues los grupos pop y todo eso pues son, uh-huh, producto ya muy marketineado. Muy,
y los que no son pop invocado también.
Bueno, sí, la mayoría ya está marketineado. Eso es lo que venía pensando, le hace falta marketing a la educación.
¿A la educación?
A la educación en general le hace falta marketing, o le hace falta venderla.
A ver.
Por ejemplo, buscaba la definición de criminología, que es la carrera que yo estudié, en Google dice rama del derecho. No es una rama del derecho, la criminología puede prevalecer por sí sola, aunque no necesiten de un perito, ¿no? Aunque no haya una demanda, una denuncia de por medio. Uh-huh. O sea, la criminología existe sin necesidad del derecho. Pues sí. Y la definición de criminología en el texto, más que definición, parece una excusa. Criminología es la ciencia causal, explicativa, sintética, natural, bla, 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 bla. Primero te dice todo lo que es y hasta el último te dice lo que hace. Y la criminología es la ciencia que estudia las conductas antisociales y delictivas del hombre, ¿no? Así como googleas qué es medicina y te aparece la ciencia de la salud, en criminología no, te aparece un pergamino de mamadas que sí significan algo, o sea, sí es una ciencia causal, interdisciplinaria y todo eso, sí lo es, pero partiendo de una definición que trata de explicar a qué te dedicas, no cómo lo haces o bajo qué estándares lo haces, ¿no?
Yo siento que nos estamos desviando otra vez de la idea central, pero, por ejemplo, ahorita estamos hablando de ciencia, porque si es una ciencia, pues habría que ir a los estatutos básicos de la ciencia, ¿no? Que, por cierto, no son el método científico, según ciertos autores, etcétera. Vamos a entrar en aspectos filosóficos y más, etcétera. No tiene caso, pero regresemos al punto. Doy una opinión. Creo que vivimos en una época muy triste, mundialmente, globalmente, en nuestro país, en donde se sufre mucho y se batalla mucho, ya no nada más para poder vivir de lo que tú quieras o de lo que te guste hacer, sino para encontrar un trabajo bien, bien remunerado. Lo estamos viendo, decías tú, podemos hablar de la cuarta transformación y de los cambios grandes, incluso traías algunas ideas que ojalá que después las podamos ir platicando. Me necesito comentar más respecto a las cuestiones de la gasolina, del petróleo, del huachicoleo, etcétera, etcétera. En donde hoy en día, y lo pienso yo así, ya decías tú hace un momento, bendecido si trabajas en lo que te gusta. Pero,
y si con eso es suficiente para vivir, porque hay mucha gente...
No, pero antes de eso es que tengas un trabajo.
Pero estando en Monterrey es... O sea, no es muy...
Sí, por supuesto, por supuesto, perdón. Pero un trabajo...
Difícil encontrar trabajo.
No, pero...
¿Qué trabajo?
¿Qué trabajo? O sea, si tú dices, no sé, pues vender dulces ahí en la avenida o... ¿No? Ahí leía, no recuerdo el dato exacto, pero un porcentaje muy, muy, muy bajo que gana más de 20 mil pesos, era del financiero, me parece, más de 20 mil pesos al mes. ¿No? Que es realmente muy poca la gente en compartir. Sí, la gran ciudad tú la ves poblada y los grandes edificios de esa minoría que puede ser... capaz económicamente de adquirir un cierto estilo de vida.
Es lo que pasa aquí en la ciudad, ¿no? Mucha gente gasta, pero no tiene dinero. O sea, mucha gente, el estadio está lleno, pero no está lleno de gente que llega que sube su coche y se va a su casa, mete su coche a la cochera y descansa, ¿no? O sea, gente que va en camioncito, que está juntando ahí los pesos para... Que es en un colectivo, o sea, habrá gente que va a su palco y todo, pero a lo que voy es que en la ciudad se gasta mucho, pero no hay dinero, o sea, la gente no tiene dinero, o sea, como que se vive al día, ¿no? Día tras día, esperando la quincena.
Pero, por ejemplo, esas personas que tú dices, no, pues es que gastan lo poquito que tienen en el fútbol, ¿no? Están juntando ahí los pesitos para ir a comprarse el boleto para ver a Tigres, a Rayados, etcétera.
No, los boletos ya los tienen, están bueno para el transporte, porque acuérdate que aquí todo se vende antes.
Pero, por ejemplo, ¿y tú crees que esas personas tienen el trabajo que tienen porque lo quieren?
No, pues muchas veces es para que coincida con sus horarios del fútbol.
No necesariamente. O sea, si hacemos un listado de...
Censo.
De disponibilidad con respecto a las ofertas laborales... bien remuneradas y el número de cantidad de pobladores de la ciudad no nos da. No sé, no tengo el número, pero seguramente la gente que trabaja en donde trabaja y que gana lo que gana, no está ahí tanto por por, como tú decías hace un momento, me encanta estar aquí. No hay otra opción de trabajo mejor, es la única que tienen.
Aparte es el, digo, la realidad de México, ¿no? O sea, de todas las profesiones, conozco gente que tiene que ejercer o hacer su trabajo y aparte algo más, ¿no? O sea, es difícil que solo una actividad económica te dé para vivir bien. Pero, y entonces, vacaciones estamos, dos veces al año.
Nos estamos deslizando hacia un problema político-económico. Pues no, sí, es, sí, no lo es una cuestión personal.
Pues no, pues vamos a checar cuántos son los salarios en México, comparado con otros lugares. Las vacaciones en México son nada, ¿no? Uh-huh. Hay lugares de 3 meses de vacaciones, 6 meses de vacaciones, y México 6 días en un año, ¿no? Y cuando cumplas 2 años,
no tengo
7 días.
Pero
está. ¿Tú cuántas vacaciones tienes al año?
No sé, no.
¿Más de un mes?
No sé.
Pero ya tienes mucho tiempo
trabajando. Yo trabajo 5 días. bueno, 6 aquí también. Pero el punto es, a mí me parece, nuevamente en este presente, jóvenes que pueden vivir de lo que les gusta hacer. A mí me parece que
hay alternativas, ¿no?
Sí, hay alternativas, pero yo creo que hoy son muy pocos, nulos, casi ninguno, en donde tú puedas estar agradecido de estar trabajando en lo que a ti te gusta hacer.
Y no estaremos pecando de insatisfechos. A lo mejor la gente que nos llegue a escuchar va a decir, nah, chinga, yo sí soy feliz con lo que hago.
Depende de qué tipo de gente vas a...
que sea tu audiencia.
Exactamente. Digo, ya tienes más o menos algunos que sabes que te están escuchando, y yo también tengo algunos que sé que me están escuchando. Pero el asunto es, pues uno siempre quisiera dedicarse a cierta cosa, pero la realidad económica, estamos hablando de nuestro presente, de nuestro contexto, pues no lo permite. Y entonces, ¿cuál sería la alternativa?
Pues yo creo que, bueno, la alternativa es chingarle, ¿no? Si bien no hay una receta, pero sí hay un camino. Uh-huh. Y no solamente chingarle y que las cosas te duelan, sino hagas lo que hagas, hacerlo, ser constante. Por ejemplo, si iniciamos este podcast, pues no dejarlo en el capítulo 10, iba a decir, pues 10 capítulos igual y...
Uh-huh. Y que se quede ahí tal vez, pues porque también a veces puede ser un ciclo, ¿no? No necesariamente también tendría que, ojalá, la idea es otra cosa. Y ojalá que en algunos años estemos escuchando esto y nos estemos...
En lugar del eso, ¿no? Capítulo 000, el 250.
Pero eso pasa, Ricardo. O sea, tú lo ves hoy, por ejemplo, hay tuiteros, hay youtuberos que ganan dinero haciendo sus libros, haciendo sus videos, y gente que lo sigue, y realmente pues es una nueva forma de hacer dinero. El asunto es, queremos ir hacia allá, lo importante es el dinero.
¿Tienes el carisma para ser patrocinado por alguien?
Pues ni siquiera, no es el carisma, yo más bien pienso en la imagen. Tiene que ver con la imagen. Bueno, aunque Chumel Torres es muy feo, saludos a Chumel, si alguno de ustedes. Pero es esa necesidad de generar u odio, callo de hacha, o generar amor, o generar algo con respecto a un grupo poblacional específico.
Pues inconscientemente, ¿qué generas? ¿Lo que necesitas? ¿Qué buscas? O sea, ¿la gente busca odio porque quiere ser odiada o porque es una manera de trascender, entre comillas, o de llamar la atención?
Me parece que sería una cuestión personal, pero...
Los que buscan amor, ¿qué onda con esos? Los que buscan hacer reír, ¿qué onda con ellos? Los que buscan hacer reflexionar. También tiene que ver mucho desde la fuente de del mensaje, ¿no? O sea...
Pero pues siempre será una cuestión personal. O sea, no toda la gente que busca el odio es por una misma causa o por un mismo motivo, o buscando una misma situación. Y lo que sí estoy seguro es que muchos de los que hoy, que bueno, en nuestro contexto que tenemos muy frecuente el debate político, muchos de los del ir en contra de generar ese odio es para ganar imagen, para ganar prensa, para ganar seguidores, para ganar, ¿no?
Sí, pues ahora, o sea, la gente ahora ya no arroja la piedra, esconde la mano, ¿no? Arroja la piedra y dice, yo fui llamar la atención. Y sí, a huevo, fui yo y el chiste de bar, ¿no? Yo no fui.
Y pues para esas gracias, pues cualquiera lo puede hacer. Pero de eso se trata. Eso es lo que, en una reflexión personal, de eso es lo que queremos.
No, bueno, pues ahorita 8 de enero de 2018 no me interesa hacer o seguir esa línea.
Ahora pasemos también a la parte de una apuesta que yo creo que he aprendido de mi experiencia con los maestros que he tenido de psicoanálisis, de la preparación incluso. Creo que sí hay una apuesta también por hacer lo que a uno le gusta, a como sea. Y claro, ir mejorando, no dejo de lado la preparación, que hablamos hace un momento, de estarte preparando todo el tiempo, pero también la experiencia, es decir, aventarse, ¿por qué no? No, es que, no sé, hicimos pizza el otro día, ¿recuerdas, no? Y nos quedó muy mal, pero había que aventarse a hacer eso, ¿no? Estamos haciendo hoy esto y quién sabe a qué vaya, pero pues alimenta la esperanza, es decir, antes de estar haciendo ya las cosas, ya estamos diciendo para qué, o no va a funcionar, bueno, para lo que sea, pero hazlo y a ver qué pasa después, ¿no? Inténtale y síguele, ¿no? Como pues, los grandes artistas, ¿no? Que lo han intentado, que lo han hecho, que... Y si no, por lo menos habrá quedado el valor de haberse atrevido.
Y también, pues antes de rasgarse las vestiduras y pensar si se puede o no, pues básicamente pensar en qué te gusta, ¿no? En qué te gustaría hacer. Uh-huh. O sea, si, por ejemplo, ahorita, ¿tú qué quisieras hacer? Que diga, esto me llena. Muchas veces ni siquiera la gente llegamos a alcanzar ese nivel de propio entendimiento.
Sí, claro, pues para eso trabajo en la psicología, ¿no?
Para eso, hay sesiones.
Ajá. Mira, hablabas hace rato, ¿te gustaría escribir un libro? Escribirlo. ¿Te gustaría? Y hablabas de varias cosas, ¿no? Pienso ahorita en unos raperos que me gusta mucho escuchar, a Rafael Lechowski y a Charif, que vienen a la escena a dar sus conciertos rap de las canciones que ellos mismos escriben, hacen sus libros en su editorial independiente y no les importa ser el Nobel, no les importa ser el bestseller. Ellos lo hacen, incluso hay unas portadas hermosas que hace Rafael Lechowski, tiene a su esposa es artista gráfica, entonces cada una de las portadas de los libros de Rafael Lechowski las dibuja, ella las pinta a mano, ¿no? Entonces venden, ¿qué te gusta? 1,000 libros, ¿no? Entonces vienen aquí a la escena, un espacio chiquito, van a Ciudad de México, a Guadalajara, etcétera, 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 etcétera. Y en una apuesta por el arte, tal vez no tienen un penthouse en Nueva York, pero viven de su poesía, viven de su rap, viven de sus libros, viven de su arte. Se puede decir, porque yo, y seguramente tú escuchas a Rafa y es un tipo que ha leído, o sea, se le caen los libros cuando habla, se le escurre la poesía en cada frase que dice, y evidentemente la musa que la acompaña debe ser una mujer igualmente talentosa o ya no talentosa, sino una de esas personas que te transmiten esa pasión por vivir, ¿no? O de esa gente que irradia luz. Entonces, yo creo que sí se puede, desde las galletas veganas que puedes vender ahí en ¿cómo se llama? En el Corredor del Arte, pero para vivir o para pagarte qué, la gran casa del mercado, del comercio, de la dictadura de cómo se debe de vivir.
Y también hay que decir que hace mucha falta educación financiera. O sea, hay te apuesto que te puedo apostar que tú no sabes cuánto ganas ni cuánto ingresa y cuánto egresa con pesos y centavos.
No sé si entonces, ya, porque digo no sé en qué conceptos antes tú en eso. No sé si educación financiera como algo que apostarle a como una cuestión de disciplina, de entrenamiento, de disciplina, de
llevar tus control. cuentas, saber que al mes pagas tanto de servicios, de renta, y no irte de peda y gastarte todo, ¿no?
Pero tú ignoras la parte personal, la parte emocional. No la mía, la de muchas personas, ¿no? Es decir, quien gana 100 pesos a la semana por trabajar en un taller de carros, si va y se compra una caguama de 80 pues el fin de semana, no le alcanza. No tiene que ver una cuestión de educación financiera. Es decir, su realidad subjetiva, psicológica, mental, no le da, porque la realidad de vida que tiene no alcanza para eso.
O sea, pero no, bien puede entender que no es una prioridad pagar
servicios. Me parece ingenuo pensarlo así porque tú dejas...
Pero si hubiese educación, ¿no? Si hubiese educación, ¿no? Financiera y de todo, ¿no?
No, pues también se educa a la gente para no matar y se educa a la gente para no robar. Eres criminólogo, tú lo sabes. No porque la gente tenga el conocimiento de lo que se debe hacer, lo que es mejor, pero no sabemos que el tabaco mata. Uh-huh. Y fumamos. Sabemos que las grandes consecuencias de los excesos de comida frita...
No es una educación, es una conciencia, ¿no?
Yo pensaría un poco más con respecto a la vida. Porque esto de moralizarlo como, es que tú no tienes educación financiera, no pasa por ahí. Es decir, y además que cada quien nos goza de su disfrute en la vida. Si tu vida la quieres vivir con una caguama de 80 pesos cada fin de semana, pues... ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Con respecto a mis vicios o con respecto a lo que a mí me genera placer? Es decir, diversidades y...
No, pero o sea, en el sentido de que trabajando y ganando dinero puedes darte la manera de vivir, pero pues ganando poco y ahorrando y haciendo gastos correctos. Quizá no sea necesario.
Porque es un gasto correcto.
En términos financieros, pues, es ahorrar, invertir, qué sé yo, o sea, que tu dinero, que tu dinero, pues todo es subjetivo.
Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, un gasto correcto sería no comprarme la mega pantalla y comprar una pantalla chiquita.
O no comprar pantalla, ¿no? O no comprarla hasta que no sacarla a crédito,
Bueno, pero también el instrumento de crédito... bien utilizado es una superventaja.
Ah, ¿y cómo lo utilizas bien? ¿Con educación? ¿Con conciencia?
Pues podría ser, pero a lo que voy es, no es una vacuna. No es que la crisis económica exista porque no hay una educación financiera.
Pues que el hombre no... Es una situación
económica de una explotación laboral.
Y encima...
Eso existe.
Y encima no hay educación financiera.
No son excluyentes, pues.
Ajá.
No son excluyentes.
Porque pues hay gente que tiene un chingo de dinero, lo hemos visto en los deportistas, que millones y millones y terminan en la quiebra, ¿no? Uh-huh. Pelé ya lleva 3 quiebras, cabrón. O sea, uh-huh. Si hubiera un deporte para gastar el dinero, lo pendejo.
¿Pero por qué? Porque eso tendría que ver con unas necesidades en donde, decías hace un momento, en un apocalipsis zombie no sería necesario, pero este no es un apocalipsis zombie. Y aquí sí es necesario un lugar en donde la gente pueda hablar de esto, acomodar, y sobre todo con un experto, porque pues hay psicofarsantes también, ¿no? Con alguien que entienda, que se haya preparado, que haya estudiado, que esté constantemente en una reflexión personal y social del funcionamiento mental. O sea, porque no es una cuestión milagrosa y es algo objetivable, es algo en lo que se le puede entrar a la forma de pensar, no para dictar una forma de vivir, sino para que la gente pueda encontrar hacia dónde quiere ir y no sea arrastrado por la vida, en mi punto de vista. Y regresando al asunto de, ¿se puede un joven vivir de su arte? Difícilmente en estos tiempos, pero estamos siendo utópicos, soñando con con Macondo, en donde todos tengamos todo y todos podamos hacer todo y estemos repartidos en por igual, pero siempre hay tareas que a algunos no les van a gustar hacer, ¿no?
Sí, pues no es imposible, pero sí se puede, sí se puede vivir ese sueño, ¿no? Esa utopía de...
Gobernar es imposible, decía Freud. Educar y psicoanalizar también. Pero bueno, hay artistas. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Rafa Lechowski, porque me gusta mucho su trabajo, lo que hace, y veo cómo, lo repito, no tiene un penthouse en Nueva York, pero hace cosas que le remuneran de tal forma que no llena, si tú quieres, el Estadio Azteca para dar un concierto de rap, pero tiene lo necesario y hasta un poquito más.
Sí, eso es lo que ya también mucha gente busca, ¿no? No tener de sobra, no tener de más, simplemente lo necesario y un poco más.
Y pues lo que decíamos en un momento también, bendecidos a hoy, en este contexto, de tener trabajo, ¿no? Que es difícil y es frágil. O sea, uno no puede decir, me pierdo este trabajo, al cabo tengo otro. Cualquiera, ¿no? Que puede ser. Pero pues no es lo mismo, hay de trabajo a trabajo, ¿no? Decías tú de los cajeros de Oxxo. Ahorita le preguntamos a uno a ver si es feliz con su trabajo.
Eres feliz haciendo lo que quieres.
Pues bueno, yo creo que estamos sobre tiempo. Pues como conclusión, yo más o menos me aproximo a que pues hay que hacer trabajo por todos lados. Definitivamente sumar lo que podamos para hacer entre todos, ayudarnos a hacer un mundo mejor, ¿no? En lo que podamos, ¿no? No el gran cambio, ¿no? No el cambio del mundo, pero sí el cambio de nuestro mundo. La ya trillada frase de tu granito de arena.
Pues vamos al granito de arena. Y pues ahí si nos pueden compartir, comentar quién sí hace lo que le gusta, quién sí puede vivir de lo que hace y que nos pase la receta.
Pues no,
no para pues usarla,
cada quien su receta.
No para usarla, para difundirla. Que esa es otra de las cosas que me gustaría tocar en el podcast. Generalmente hago cosas pues, de que voy a la cineteca, al teatro, a tomar cursos que generalmente son gratuitos. Y mucha gente me pregunta que cómo me entero. Pues es muy fácil, sigo la página de Conarte, pero bueno, me gustaría como que difundir.
Qué sobrado te escuchas en eso, tan egocéntrico.
Pero bueno, difundir eventos y cosas de estas, ¿no? Marco, por ejemplo, te mandé el link hace rato, está comenzando sus cursos para personas que quieren iniciar en la fotografía.
¿Quieres utilizar el podcast para...?
Para difundir ese tipo de eventos, porque no, pues no hay otro podcast que lo haga, ¿no? ¿Mm? ni siquiera Conarte tiene un podcast destinado a difundir sus convocatorias y todas las cosas que hay, y que se pierden. Hay muchas.
Dar la voz con arte se va a llamar.
Dar la voz con arte. Y que nos patrocine con arte, aunque no tenga dinero.
Pero con arte se pasa chido, ¿eh? No siempre.
Pues ahora que fui al Festival de Cine en la Contraloría, me la pasé muy bien.
Sí.
Me la pasé muy bien.
¿Ves? Ahí hay gente apostando a la arte.
Sí, y pues sí, hay muchos cursos, hay muchos seminarios.
Ponte más a un proyecto personal que a una receta de vida, y sí se puede, ¿no? Más bien la pregunta es, ¿podremos nosotros?
Y tú podrás.
Podrás. Bueno, pero ya, porque ya se alargó mucho esto y yo creo que más de 30 minutos nos van a escuchar. Seguramente les vamos a aburrir.
Pues la atención humana, ¿qué dura? ¿40 minutos?
No sé.
Y ya en internet menos, ¿no? Como 10. Pues ya te despides.
Pero bueno, gracias a todos. Ayúdenos a compartir esto si les gustó. Esperemos que hagamos más. Gracias, amigos. Esperemos que esto salga bien.
El primero de varios. Buenas noches. O, pues como es atemporal, buenos tiempos. Bueno.